En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Ya estamos aquí en la cabina con don Fernando Ortiz Proal. Buenos días.
Tere, muy buenos días. Hoy es el don, ya me sentí
es con respeto.
No, yo lo sé, hombre, no, respeto que les tengo yo a ustedes. La verdad es que no me había tocado estar contigo rebotando estos temas y todo, cosa que me da mucho gusto. Eres una gran comunicadora, Tri.
Gracias.
Hoy platicar contigo y con el público cada vez mayor y siempre inteligente de RR Noticias.
Aquí estamos y pendientes de lo que cada jueves nos platicas, porque luego son unos temas muy, muy interesantes que nos dejan a la reflexión.
Pues la verdad, Tere, lo que ustedes nos informan nos pone a pensar, y dándole un poco seguimiento a la mesa que ayer coordinabas, este tema de los partidos políticos. Tenemos que ser honestos en México y reconocer hoy día que nuestro sistema federalista está en crisis, que nuestro sistema de partidos o régimen de partidos está en crisis, que si eventualmente operaron de manera funcional, cambian las realidades sociales, culturales, políticas, internacionales, los contextos globales, y bueno, de repente se desajustan, ¿no? Hoy vemos una realidad a nivel estatal que no corresponde, estados que generan recursos y mantienen a otros que no los generan, entidades que tienen que salir adelante con muy poco, otras que tienen que sacrificarse por estas. En fin, no sabemos, situaciones no equitativas que desequilibran el pacto federal. Vemos un Senado en el que hay representantes plurinominales y que rompen el equilibrio de la supuesta representación federal. Vemos también un sistema de partidos que hemos construido en base a la desconfianza y que hoy nos cuesta muy caro y que sigue sin generar confianza y que sigue poniendo en entredicho cada ejercicio electoral, y que quienes pierden una elección generalmente, tristemente en este país, acusan, ahora si no hubo fraude ya en las urnas, pues lo hubo con los financiamientos. Sí. Vemos hoy a la diputada Cadena, que después de haber recaudado fondos para Andrés Manuel López Obrador, y no lo estamos satanizando a él ni a ella, porque esto lamentablemente es una realidad, en eso tiene razón la señora Cadena, que sucede en prácticamente todas las fuerzas políticas y también con los independientes que tienen posibilidades. La vemos hoy salir a decir, a unas cuantas semanas de haberse prácticamente inmolado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, hoy le dice a Morena que son, y a ver si me acuerdo bien, Tere, tú me corriges, corruptos, mentirosos y traicioneros.
Y fue poco.
Y se quedó corta,
y
¿no?
Y se quedó corta.
Y la agarraron, y la agarraron ya tranquila.
Sí,
y la agarraron ya tranquila la señora Cadena. Entonces, bueno, sí, o sea, estos escándalos que tanto lastiman a la relación entre los partidos y entre los distintos políticos en nuestro país, y que detienen, acaban siendo, Tere, como esas pequeñas cuerdas. Yo me imagino al país como este personaje, Gulliver, ¿no?, que es un gigante que no se puede levantar por estas pequeñas cuerdas que por todos lados lo detienen, ¿no? La corrupción, las malas prácticas, la ineficacia, la inoperatividad, en fin, ¿no? Y esta es una de esas líneas que nos impiden levantarnos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El gran problema de esto es, ¿qué vamos a hacer? Nos quejamos, las campañas en el Estado de México, todo el mundo desprestigia al otro, vamos a votar o van a votar los mexiquenses por el menos malo.
Campañas de lodo las llamamos.
Campañas de lodo, y que si viene un colombiano, y que si no, y que si los mexicanos, estrategas de campaña que ayer estaban con un color aquí, y hoy están con otro allá, y pasado mañana con otro allá, y bueno, ellos sí cobran, ¿no?
Sí.
Al final, pero bueno, y luego, o sea, todo esto que no nos gusta, ¿qué pasa? Y esa es la gran interrogante, de que todos nos estamos dando cuenta de este diagnóstico de país. Todos coincidimos en los padecimientos graves, algunos ya delicados, que tienen a nuestro sistema político en terapia intensiva desde hace muchos años, pero nadie atinamos a comprometernos realmente con un tratamiento. Aparecen los que no somos independientes. Temas ridículos, con todo respeto, el señor Carlos Rojas Gutiérrez, que bueno, pues cuando era priista se sirvió con la cuchara grande en la Sede Sol, ocupó cargos de partido en el PRI legislativos.
Nunca lo vi quejarse.
Y nunca se quejó. En ese entonces el PRI no era una caricatura, ¿no?
No,
era
exacto.
Un partido muy sólido, pues digo, finalmente dada su presencia y dado que se favorecía a él con esta presencia. Hoy se queja, hoy que ya no encuentra un espacio, que además, Tere, ya no lo encuentran porque también hay relevos generacionales, ¿sí? Y hay quien no lo procesa, ¿no? No lo encuentran, y bueno, entonces sí, el partido es lo peor, ¿no? ¿A poco y ellos realmente van a transformar la esencia del país? O sea, esos son los independientes, esta es la base de los independientes, Es un poco como lo que pasó en Francia con Macron, ¿no? Un gran candidato, sin duda, un hombre que genera una gran confianza, uh-huh, un hombre que aparentaba una enorme independencia.
Pero no hay que olvidar su, claro, de dónde venía, del mismo gobierno de Hollande.
Sí, soportado, ¿sí?, por los políticos de siempre, ¿no? Entonces, ¿vamos a volver a caer en eso o realmente vamos a transformar el sistema político mexicano, ¿no? O sea, el gran reto es ese. Lo que no logremos eficientizar hacia adentro nos resta competitividad hacia, uh-huh, afuera. Y hoy el reto es ser competitivos afuera.
¿Qué hacemos? Yo ayer aquí a los panelistas les hacía una pregunta en cuanto a los recursos para los partidos, ¿no? Que finalmente me abre la posibilidad de hacernos la pregunta a toda la sociedad. Les decía, bueno, ¿será que los partidos quieren dar una cara a la gente, pero por dentro quieren seguir viviendo de lo mismo? Y la otra es, como sociedad, ¿qué nos queda hacer? Porque sí, lo acabas de decir justamente, decimos, hacemos, conocemos cuáles son las dolencias que tiene el país, pero pues como que se los dejamos a ver quién se anima, ¿no? Nosotros no queremos meternos.
Pues sí, o sea, nos quejamos, pero no todos actuamos, ¿no? Y somos muy maniqueos, uh-huh, Tere, o negro o blanco. La reforma electoral que determinó que los partidos únicamente se financiaran con recursos públicos, uh-huh, si tú lees la exposición de motivos, en ella se reconoce que el financiamiento privado desequilibra la competencia entre los partidos y puede generar una especie de fraude previo, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues porque un partido va a obtener infinidad de recursos frente a otro y va a comprometerse, uh-huh, del tema, ¿no? O sea, el financiamiento privado compromete. Y lo prohibimos. El financiamiento de los partidos será el público, nada más. ¿En qué proporción? Pues según los votos que obtengas, ¿no? Si eres más popular, pues tendrás más. Si eres menos, y ahí la vas llevando, ¿no? Hoy nos damos cuenta que ese esquema no funcionó porque hemos incrementado el financiamiento público, insisto, nos salen muy caros los partidos.
Partidos que surgen de la noche a la mañana.
Exacto, y al final han sido niños malcriados, uh-huh, porque siguen recibiendo el financiamiento, ¿sí?, privado, siguen comprometiendo las políticas públicas, y además políticas públicas que tristemente en este escenario de competencia tan estrecha, en el que pues ya hay tripartidismo y hay lugares en los que podríamos hablar casi de cuatro fuerzas o cinco compitiendo con posibilidades. En el Estado de México, uh-huh, que viene la elección este domingo, bueno, vemos que cierran el candidato de la alianza que encabeza el PRI y la candidata de la alianza que encabeza Morena, Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, cierran fuerte. Pero bueno, hubo un momento en el que Juan Cepeda venía creciendo del PRD, en el que Josefina Vázquez Mota también tenía un posicionamiento importante del PAN. Al final se cayeron, habrá que ver, porque un, uh-huh, tema de las encuestas es otro tema,
sí,
habrá que ver qué pasa el domingo, pero al final hubo un momento en el que pudo haber la ruleta caído en cuatro casillas distintas, ¿no? Bueno, en ese escenario de pluripartidismo, en el que se supone deberíamos tener instituciones partidarias más transparentes y un sistema electoral más consolidado, es cuando lo tenemos más débil, ¿no? Es cuando acusamos estas situaciones de inequidad, supuestamente, de financiamiento, y es cuando vemos que nos sale muy caro mantener a todas estas fuerzas políticas, sí, para que al final las elecciones sean igual de cuestionables que cuando se supone no éramos democráticos, ¿no? O sea, ya no sabemos si estamos mejor que antes, o estamos igual que antes, o estamos peor que antes, gastando mucho más y habiendo realizado una infinidad de reformas. Tenemos una relación de codependencia con la reforma político-electoral en este país sin avanzar.
Como que es el juego, ¿no? Vamos a reformar, pero terminamos estancados en el mismo lugar.
Claro, y ahorita dabas cuenta, ya vienen en Jalisco, ya aprobó, y la, uh-huh, van a copiar en la federal, y luego los estados, y ahí vamos, ya es un poco lo que pasa con la corrupción.
Y es lamentable, o sea, a nivel federal, bueno, a mí me desalentó mucho la declaración de la diputada Mari García, que decía, bueno, va a llegar al Congreso Federal. Sí, pero pues, ahí se va a congelar. Y entonces, ¿de, sí, qué sirven estos esfuerzos, claro, luego de los congresos locales, o de la gente que sí quiere trabajar, o porque busque algo, por lo que tú gustes y mandes, pero pues finalmente es un esfuerzo que se hace y ahí va a quedar.
Y luego es más triste, Tere, ver que llegan las propuestas, se convierten en iniciativas, se discuten, se aprueban, transitan este largo proceso legislativo que tenemos en México, dado nuestro sistema bicameral, en el que hemos sido incapaces de crear comisiones, sí, conjuntas para sacar ciertos, uh-huh, temas de manera ágil y todo. Entonces, ahí va, ¿no? Lento, ¿no? Lenta la cosa, ¿no? Y salen de una cámara y van a la otra. Y por fin sale la ley. Y no las aplicamos. o somos laxos en la aplicación, o son de estas normas sin sanción, no queda prohibido hacer esto. Ah, caray, y si lo hacen, pues no dice nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los jueces son parte, ¿no? Los propios legisladores van a ser los propios candidatos.
Le buscamos el resquicio legal, ¿no? Para evadir la ley.
El que está legislando está pensando que en 2 años, que en 1 año y medio, pues va a ser candidato también. Entonces no vaya a ser, vámonos protegiendo, ¿no?
Pues está muy complicado. En algún momento se habló de la profesionalización, si se quiere ver así, incluso de los funcionarios, de los políticos, pero esto también pues daría al traste o da al traste, porque finalmente es justo esto que dices. Están pensando el día de mañana en seguirse manteniendo. Ponías el ejemplo de Carlos Rojas, ¿no? O sea, pues sí, estuvo en el PRI, no se quejó. Salió de ahí cuando ya no le tocó, entonces sí se queja, ¿no?
Claro,
y no ven estos cambios generacionales.
De haber hecho
incluso
carrera, ¿sí?, y patrimonio ahí, ¿no? Y caso distinto su hermano Francisco Rojas, ¿no? Digo, hay que distinguir ahí. Pero
pero sí, muchos sí tienen ese pensamiento.
En su momento, ¿te acuerdas Genaro Borrego, que fue presidente nacional del PRI? La primera
también
que no
del
fue.
IMSS, estuvo en el IMSS.
Estuvo en el IMSS, senador, diputado, gobernador de Zacatecas. Y la primera de cambio que no le dieron una candidatura, pues salió despotricando del PRI, ¿no? Y bueno, esta situación, dices, híjole, ¿qué tanto la clase política en ciertos casos ha estado a la altura de los compromisos partidarios, ¿no? Y errores históricos de los partidos también, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso del PRI, que hace años determinaron que quienes habían sido ya gobernadores fueran los candidatos a senadores, ¿no? ¿Te acuerdas, no?
Sí.
Hicieron encuestas y dijeron, ¿qué crees que los exgobernadores son los más populares? Pues, ¿cómo no lo van a hacer, Tere, después de 6 años de gobierno en el que ocuparon los titulares de los medios de comunicación y que estuvieron dándole a la gente la cara? Entonces, pues claro que eran los más populares. Sí. Los hicieron candidatos.
Que no eran los mejores,
Tere, no ganó ninguno.
Pues sí, o sea.
Entraron todos, o la mayoría por primera minoría, pero no ganó ninguno.
Entonces,
ese fue un error histórico del PRI. Otro, la llegada del presidente Peña, que no respetó la emancipación que el PRI había tenido durante 12 años de no ser gobierno federal, 12 años fuera de Los Pinos. Algo le habían regalado al PRI en esa crisis de no ejercicio del poder, de autonomía como partido. Algo había aprendido, aunque fuera poquito, y se le quitó de golpe y porrazo. Entonces vivimos una crisis también en ese sentido, en el que el PRI, bueno, regresó a una situación de agencia electoral del gobierno en turno, que bueno, pues tiene ya a los priistas poco contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas situaciones nos exhiben cómo la supuesta representatividad de los partidos y como canales de comunicación entre los ciudadanos y los cargos públicos no están funcionando. Se han vuelto más bien grupos de interés y o de poder. Entonces, nuevamente, sí, eso está pasando. Y la verdad es que lo leemos continuamente de gente muy talentosa que publica en los medios nacionales y locales. Pero, pregunta, ¿y qué se va a hacer? El problema es de esperanza, que parece que no se va a hacer nada, ¿no? O que no se está haciendo nada.
Pues yo quisiera ser más, con mirada más halagueña y decir, sí, vamos a hacer algo, pero sí, justamente ese es el problema. Y tú mencionaste el PRI, yo te puedo mencionar el PAN, ahí está Cloutier, que ahora ya también anda por la independencia.
O el pleito, ¿no?
O sea,
Ricardo Anaya, que será muy válido las aspiraciones que tenga, pero como presidente del partido puedes estar jugando también a posicionarte como candidato presidencial, sí o no es válido, ¿no? El caso del PRD, bueno, cómo se dieron las tribus hasta tenerlo prácticamente en la lona, uno, Juan Cepeda llegó a darle verdadero oxígeno al PAN. El caso de Morena también, ¿no? Después de, bueno, ver a Andrés Manuel con todo su discurso de honestidad, bueno, aparece en los videos.
Y ahorita vemos cómo están, ¿no?
Y ahí vamos con todo. Y los independientes también, que luego ves independientes que tienen unas carreras partidarias en hasta más de un instituto político. Y yo soy independiente, pues independiente, ¿de qué o de quién, no?
Pues, híjole, el dinero creo que no es independiente.
Bueno, es un tema.
Creo que ese es el punto. Fernando Ortiz Proel, ya te quito el don para no.
Gracias,
no.
Te lo aprecio mucho.
Gracias, muchísimas gracias, y nos quedamos con la pregunta, ¿qué hacemos?
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué hacemos como sociedad y los partidos también qué hacen para devolverle esa credibilidad?
Claro. Y las nuevas generaciones, yo sí tengo un poco de esperanza en el cambio generacional, en que los jóvenes que habrán de ocupar los espacios políticos y en los partidos de ahora en adelante hayan procesado que esta inoperatividad tiene que ver también con esa necesidad de cambio de percepción y de conducta de adentro hacia afuera.
Esperemos que sí sea este cambio generacional el que nos pueda traer ya esta tranquilidad y quitarle a Gulliver las cadenas, ¿no?
Pues sí, para que se levante, porque tenemos un país grande y bonito.
País
y con
grande,
muchas cosas
hermoso.
Positivas.
Y híjole, bueno, muchísimas gracias, Fernando
Ortiz. Excelente jueves.
Bonito día.